Están The Hits.
La Voz de América presenta.
Hola, les saluda Belén Mora desde Washington. ¿Qué tendremos hoy en Visión 360?
Una historia bajo tumbas en Panamá.
Vemos esa necesidad de que las personas tengan que venir a donde nosotros a buscar esta historia.
El auge del turismo de cementerios para conocer la historia oculta del Canal de Panamá. La cultura de las propinas en Estados Unidos, su origen, evolución y el impacto de la pandemia. ¿Qué piensan los estadounidenses y los extranjeros sobre esta práctica? Y en el mes de la herencia hispana...
Solamente con una, dos o tres, ya uno comienza a seguir, ¿no?, el camino del diálogo, del argumento, del mundo en que uno está escribiendo.
Una mirada al legado del galardonado dramaturgo cubano Nilo Cruz. Productores de Cocuy luchan contra el estigma.
El Cocuy era la vida del borracho.
Por dignificar una bebida auténticamente venezolana. Esto y más en Visión 360. Acompáñenme.
Imagínese que viene a comer a un restaurante en Estados Unidos y que su consumo le cuesta unos $50. Pero cuando llega la hora de pagar, le dicen que debe incluir el servicio, por lo que termina pagando unos $10 adicionales. Justamente para entender mejor la cultura de la propina tan propia de Estados Unidos, nos acompaña Julia Riera desde uno de los rincones gastronómicos en Washington. Julia, hablemos sobre las propinas. Cuéntanos cuál es su origen y cómo ha sido su evolución a lo largo de los años.
Belén, hay varias teorías y tienen su origen en el siglo XIX. Una de ellas explica que fueron los viajeros europeos quienes trajeron la costumbre de dejar propina a Estados Unidos. Sin embargo, algunos historiadores dicen que fueron los viajeros estadounidenses quienes, tras estar en Europa, importaron la costumbre al país. Sin embargo, esta tradición no fue bien recibida al principio. De hecho, algunos estados prohibieron dejar propina porque lo consideraban un soborno. A medida que avanzó el tiempo, el dejar propina se instauró en todos los estados y hoy en día es una práctica habitual en lugares como restaurantes, bares, peluquerías o salones de belleza. Antonella Rangel trabaja en un restaurante en Washington. Originaria de Colombia, es parte de los más de 2 millones de personas que, según la Oficina de Estadísticas de Empleo de Estados Unidos, trabajan como meseros y dependen de las propinas para complementar sus ingresos, ya que usualmente perciben un salario por debajo del mínimo.
Verdaderamente el sueldo de nosotros es la propina de los clientes, no lo que nos paga el restaurante por las horas. Si no entran clientes, ya sabemos que no vamos a ganar mucho el día. Pero si entran muchos clientes y nos dejan el tip que se sugiere, pues es un buen día para nosotros.
Aunque dar propina no es obligatorio, en el país es costumbre que al pagar la cuenta los clientes dejen dinero extra para los meseros, independientemente de cómo haya sido el servicio.
El customer siempre nos deja la propina. Cuando son 5 personas o más, el restaurante le llamamos como gratitud, entonces se les incluye. Se les incluye el 20% de lo que consumen. De ser menos personas, no se les incluye, ya es lo que la persona quiera dejar. Hay veces que dejan mucho, hay veces que no dejan nada, hay veces que dejan poco, lo justo.
Pero, ¿qué hay detrás de esta práctica tan arraigada? Uno de los orígenes de la propina tuvo lugar en el siglo XIX.
Muchos de los esclavos afroamericanos se quedaron sin trabajo y, por supuesto, la propina empezó a ser parte de su común porque los salarios eran muy, muy bajos. Obviamente, el otro punto ha sido la proliferación de la industria del servicio, los hoteles, los restaurantes.
A nivel federal, el Departamento de Trabajo implementó nuevas medidas en 2020 y 2021 para proteger a quienes viven de las propinas. Entre ellas, la prohibición de que jefes o supervisores se queden con el pago de sus trabajadores. Sin embargo, cada negocio tiene sus propias normas basadas en leyes estatales.
Es una relación entre el empleado y el empleador. Y dependiendo de su contrato y del establecimiento, ¿okay?, ellos asumen qué porcentaje pudiera determinarse de propina.
Crystal Bailey, directora del Instituto de Etiqueta de Washington, explica que en el caso de restaurantes ubicados en grandes ciudades, los clientes deberían dejar entre un 15 y un 20% de propina.
La cuestión es que hasta que no haya una verdadera revisión de las regulaciones en Estados Unidos, deberíamos asegurarnos de que estamos dando propina para que la gente reciba un salario justo.
Pero, ¿qué pasa si el servicio no fue lo esperado?
Cuando no estoy contenta con el servicio, igualmente doy la propina estándar, pero me aseguro de tener una conversación o bien con el mesero o con el supervisor del restaurante. Creo que eso es lo que hace la diferencia.
Con el tiempo, la propina ha ido evolucionando, especialmente tras la pandemia, cuando algunos restaurantes de comida rápida y cafeterías, donde los empleados sí cobran el mínimo establecido, comenzaron a incluir esta opción a la hora de pagar. Entre los estadounidenses y los turistas que visitan el país, hay opiniones diversas.
Siento como que me obligan a darla. Sube mucho el porcentaje de la comida con la propina.
Creo que la inflación en general ha hecho que todo sea más caro, así que estoy feliz de dar más propina si eso va a hacer que el camarero o camarera tenga un sueldo más alto.
Un sondeo publicado por el portal Bankrate señala que un 41% de los encuestados cree que los negocios deberían pagar más a sus empleados para no depender tanto de las propinas, mientras que un 32% cree que la cultura de la propina se salió de control.
Y aquí en la capital estadounidense, a través de una norma conocida como Iniciativa 82 y que se aprobó hace unos meses, se pretende que los trabajadores que reciben propina para el año 2027 ya cobren el salario de cualquier trabajador por hora y que finalmente se elimine el sistema de propinas.
Julia, muchas gracias por tu reporte. Nosotros hacemos una pausa y al regreso hablaremos sobre la peculiar historia de una virgen que suma cada vez más devotos en Medellín. Pero antes les contamos acerca de una práctica que gana terreno en Panamá. Hablamos sobre el turismo de cementerios. Ya venimos.
Periodista de La Voz de América y presentadora del noticiero El Mundo al Día. Informar desde la capital de Estados Unidos es uno de mis mayores logros. Desde Washington, D.C., tengo la oportunidad de llevarles a ustedes las voces que claman por la democracia y los derechos humanos. Transmitir esas expresiones y su diversidad es parte de mi compromiso con ustedes, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia, con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
En Visión 360. Quizás no lo sabía, pero el Canal de Panamá se encuentra entre las 10 principales obras de ingeniería en el mundo. Han pasado 109 años desde su inauguración, pero su construcción, que nació por una idea de los franceses y culminó con mano de obra estadounidense, registró cerca de 25.000 muertes por accidentes y enfermedades en el lapso de una década. Y es que la historia del conocido canal reposa en manos de migrantes y se archiva en rincones poco conocidos de la capital panameña. Óscar Zurbarán nos cuenta.
En la ciudad de Panamá nos adentramos entre las barriadas del Chorrillo y Santa Ana, áreas consideradas peligrosas y poco frecuentadas por turistas y nacionales. Acompañamos a Efraín en su afán por mostrar una historia poco conocida del lugar, un recorrido por cementerios que guardan los orígenes del Canal de Panamá. Y es que Efraín está a punto de darnos un paseo conocido como Necrotour o Necroturismo. un recorrido por cementerios. Una actividad común en otras partes del mundo, pero inusual en el Istmo.
Estos cementerios se encuentran dentro de comunidades vulnerables, donde mucha gente ha segmentado todas estas áreas como zona roja, y eso hace como que las personas no le tomen la importancia al lugar o no quieran venir al sitio. Por eso nosotros como movimiento nacemos en la propia comunidad y vemos esa necesidad de que las personas tengan que venir a donde nosotros a buscar esta historia.
Solo en esta calle existen 6 cementerios. Están los más antiguos, que datan del siglo XIX. Entre ellos está la evidencia del paso de migrantes de muchas partes del mundo que llegaron para la construcción del canal, iniciada por los franceses en 1880.
El obelisco ese que se encuentra ahí debajo del árbol, ahí vinieron los primeros zapadores del canal francés.
Enfermedades como la fiebre amarilla y la malaria impactaron en la población trabajadora del canal. Males desconocidos para la época y que no pudieron ser controlados con la infraestructura hospitalaria que se instaló durante el periodo de construcción.
Como las, para que no entraran las alimañas, las culebras, pero eso era lo que estaba creando los mosquitos.
Aquí ya hacen parte de las víctimas.
Investigando. No es lo mismo leerlos en libros, es decir, que esta persona fue importante en un libro, ver su foto, que llegar al lugar y ver que existió, que está ahí, van, esto es tangible, ¿sabes? Las historias a veces yo las puedo escuchar, pero si no le doy sentido a un libro, a lo real, es la parte que se necesita en todo esto.
Hacer la represa más grande del mundo para la época, construir inmensas compuertas colgantes y los pasillos para las embarcaciones, requirió un importante flujo de mano de obra migrante durante una década. De la época francesa y luego de la estadounidense, la presencia de jamaiquinos y barbadenses fue preponderante en el canal de Panamá.
Caminamos en pocos metros, había una sociedad italiana, había canal francés, tenemos personas afrontillanas, tenemos chinos, inclusive los cementerios que faltan conocer, el cementerio de Corozal, que es un cementerio chino, el afrodescendiente, y el cementerio estadounidense que están en el área de Ancón. Y todas esas culturas son las que hoy en día hacen parte de nuestra identidad y parte de nuestra cultura, nuestra historia.
Más de 40 nacionalidades participaron en la construcción del Canal de Panamá y en sus alrededores yacen fragmentos de una historia poco contada, pero que sin duda fue parte esencial de los recuerdos que aún hoy día atraen a miles. Oscar Zulbarán, Voz de América, Ciudad de Panamá.
La estatua de una virgen a la que se le adjudican milagros despierta devoción en Medellín. Y aunque su origen encierra cierto misterio y aún no ha sido reconocida por la Iglesia Católica, la llamada Virgen de la Reconciliación suma cada vez más fieles. Desde Medellín, Claudia Cano tiene la historia.
Que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Yo llegué aquí muy triste, muy amargada, muy llena de necesidades.
Como Alba, miles son los testimonios de los que aseguran que esta Virgen ubicada en Medellín les ha concedido milagros.
Yo vine a ayudarle a la Virgencita María porque yo ya no tenía ganas de vivir ni que mis hijos vivieran. Yo vine y le lloré a mi Virgencita toda una tarde y ella aquí esa tarde me hizo un milagro de prosperidad, esa misma tarde.
Y desde ese momento Alba cuida cada detalle, las velas, las estampitas y que cada persona esté en su lugar.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios.
Popularmente ella es la Virgen de la Reconciliación, la Rosa Mística o Virgen de la Aguacatala, por su ubicación en esta zona de la ciudad. De boca en boca, y aunque no es reconocida por la Iglesia Católica, este lugar se convierte con frecuencia en escenario que agrupa a quienes vienen a pedirle o a agradecerle. Pero su historia es tan enigmática como su poder de convocatoria. Dicen que en la época más sangrienta de Medellín, esta Virgen, donada por una familia antioqueña, acogió a todo el que tuviera fervor.
Y muchos hombres que delinquían y que mataban venían pues a pedirle a María como esa protección.
Muchas tragedias, muchos horribles hogares destruidos por la violencia, por el narcotráfico, por la maldad de aquellas personas que querían tener más que otros que no tenían, pisotearlos, destruirlos, secuestrarlos, amedrantarlos. Y aquí en ese lugar la Virgen resolvió ayudarles a todos.
Por eso también es llamada Virgen de la Reconciliación, pues recibe por igual a las víctimas y victimarios.
Yo fui oficial de la policía durante 15 años, cometí un error, terminé en la cárcel por eso. cuando uno termine la carrera uno siente como el toca piso. Entonces, si uno tiene familia, da uno el paso y se aferra uno a algún ser en especial. Yo me aferré a la Virgen y créeme que desde hace 14 años estoy feliz y tranquilo.
Y es así como en esta avenida, en medio de los carros y el tumulto diario, los seguidores de la Virgen piden por un trabajo, la unión de su hogar o hasta porque gane su equipo de fútbol favorito. Y así lo demuestran estas placas, que incluso han sobrevivido a 3 incendios.
Como usted lo puede ver, las placas, más de 5.000 placas que hay acá, pues dan como testimonio de lo que María ha hecho por todas esas personas que vienen con mucha fe.
Y a pesar de la fe de miles, aún la Iglesia Católica no ha recibido petición alguna para reconocer a esta Virgen o alguno de los milagros que se le adjudican. Claudia Cano, Voz de América, Medellín, Colombia.
En breve les contamos sobre una bebida tradicional venezolana cuyos productores luchan contra el estigma para poder posicionarla a nivel internacional. Pero antes hablamos del mes de la herencia hispana a través del testimonio del dramaturgo cubano-estadounidense Nilo Cruz. Quédese con nosotros.
Soy Verónica Villafañe, corresponsal para La Voz de América en Los Ángeles. La Voz de América me ha dado el espacio para contar las historias de personas excepcionales y continuar informando sobre las noticias más importantes y relevantes para nuestra audiencia, presentando los hechos de forma imparcial y con fuentes confiables, principios fundamentales del periodismo. Por eso valoro trabajar con La Voz de América, donde la prensa libre importa.
Actualidad.
Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día.
Intentan sacarse de encima a trabajadores.
Análisis.
El cambio climático está teniendo muchísimos impactos.
Que afecta siempre a los más vulnerables.
La región necesita ayuda.
Debate.
Proteger a las escuelas con armamento.
Es una total ridícula, es algo inverosímil.
Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América.
Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca.
Soy Claudia Saldaña, corresponsal de La Voz de América en El Salvador. Ejercer el periodismo es un desafío que crece constantemente frente a la complejidad del escenario político de mi país. Presentar todas las voces, todos los ángulos y el contexto nos permite ofrecer a ustedes, nuestras audiencias, un panorama más completo de nuestra realidad. La imparcialidad está en el ADN de la VOA y me siento orgullosa de ser parte de este gran equipo de profesionales que demostramos cada día por qué la prensa libre importa.
Poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos.
Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar?
Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos.
Disponible en vozdeamerica.com.
La celebración del mes de la herencia hispana en Estados Unidos también se vive desde las tablas. En Washington, el Teatro Gala, reconocido por promover obras y talento latino en la capital estadounidense, recibió al dramaturgo cubano Nilo Cruz. Diva Lizeth Cash conversó con él, pero esta vez no sobre sus obras, sino sobre su vida y cómo se inspira para realizar su trabajo.
Termina la escena que está entrando ya el cura.
El nombre de Nilo Cruz es bien conocido en el mundo del arte. Un galardonado escritor cubano que vivió en la isla hasta los 9 años, cuando su familia emigró a Estados Unidos. Con el tiempo se convirtió en uno de los dramaturgos más destacados, tanto en Estados Unidos como a escala internacional. Su consagración llegó en 2003, cuando recibió el premio Pulitzer por su obra Ana en el Trópico. También ostenta el premio Steinberg y una nominación a los premios Tony por esta misma obra. Reconocido por su habilidad de entretejer la masculinidad con idearios poéticos, Nilo nos contó su historia, que paradójicamente comenzó en un hospital.
¿De dónde viene?
Bueno, yo empecé como poeta.
trabajaba en un hospital y siempre tenía la inquietud por escribir poesía. Y un día fui al teatro en Miami, donde crecí, el Teatro Coconut Grove, vi una obra de teatro inglesa que me conmovió muchísimo y desde ese entonces decidí que quería formar parte del teatro.
¿Y por qué no actor?
Porque no soy buen actor.
¿Quién lo dice?
Lo digo yo, que lo siento.
Siente que no es buen actor, pero los puede dirigir.
Los puedo dirigir, claro. Y además que no lo puedo hacer todo tampoco. Escribo, dirijo obras de teatro. Y es lindo también. Uno como escritor actúa a través de los personajes, ¿no? O encuentra la actuación a través de ellos, el comportamiento humano, ¿no? Pero no es para mí la actuación. Prefiero dirigir y escribir.
Observador y callado, quieto pero certero. Detrás del telón, entre el inglés y el español, Milo dirige ensayos por horas. Cada movimiento, cada sonido, cada rayo de luz o espacio de sombra son retos para este cubano. Dice que necesita que su mente y su cuerpo sienta que su obra literaria está lista para ver la luz.
Milo es un director y un dramaturgo que tiene muy claro cómo quiere contar la historia y nos ha traído como unos grandes retos actorales. La verdad es que yo soy muy agradecido porque Milo es alguien que siempre te empuja a buscar más y a exigirte más a nivel actoral.
Y sin embargo siento que no debería soñar ni sentir lo que sueño. Hay tres cosas dentro de mí.
Cuando terminas una obra que fue exitosa, ¿qué hace Nilo?
Empiezo desde la nada, de nuevo. Y me olvido de la última obra que escribí, me olvido del éxito. Y soy muy humilde por esa parte, porque es la única manera de encontrar la palabra a través de la humildad.
Así es el Nilo que detrás del telón asegura que es a través del inconsciente que logra afilar sus pensamientos y conseguir la inspiración para darle vida a sus personajes.
No la busco, la busco y usualmente en la noche anterior esas inquietudes que uno tiene buscando la palabra de cierta manera se quedan en el subconsciente y por las mañanas hay algo milagrero, ¿no? en lo que hacemos como escritor y entonces uno encuentra la palabra y solamente con una, dos o tres ya uno comienza a seguir, ¿no? El camino del diálogo, del argumento, del mundo en que uno está escribiendo.
De esta manera.
Diva Lizeth Cash, Voz América, Washington.
Entonces usted debe aceptar esos pensamientos con calma.
Esto es Visión 360, quédese con nosotros porque al regreso hablaremos sobre el Cocuy, un destilado venezolano con potencial internacional. Ya volvemos. Corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes.
La Voz de América habló con el director.
Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Actualidad.
Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día.
Intentan sacarse encima trabajadores.
Análisis.
El cambio climático está teniendo muchísimos impactos.
Que afecta siempre a los más vulnerables.
La región necesita ayuda.
Debate.
Proteger a la escuela con armamento.
Es una total ridícula, es algo inverosímil.
Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América.
Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca.
Hola, soy Oscar Ortiz Barahona, corresponsal La Voz de América. Ser La Voz de América desde Honduras me permite conectarme con todos ustedes, nuestras audiencias en todos los países del continente, ofreciendo información veraz sobre los temas que más te impactan.
Honduras y los Estados Unidos han ejercido labores humanitarias.
más de 40 viviendas. Desde perspectivas humanas y con base en hechos, te informamos para que seas tú quien formes tu propia opinión. Porque La Voz de América, la prensa libre, importa.
Llamada bebida de borracho. Un destilado venezolano lucha contra el estigma en su propio país. Se trata del cocuy, un licor similar a un mezcal mexicano que durante años ha sido víctima de mala fama y prejuicios. Nicole Colster visitó una finca productora de cocuy en el estado Falcón y bares en Caracas y nos cuenta más.
A solicitud, este bartender prepara una guarita, un cóctel similar a la mexicana margarita, pero en vez de tequila está hecho con cocuy. El cocuy es un destilado artesanal con puro sabor venezolano, aunque ha tenido una muy mala fama a lo largo de los años.
Cuando le dices cucuy, la gente se imagina cualquier cosa y este cucuy la verdad es muy bueno.
Se trata de un licor a base de agave, una planta que precisa entre 7 a 10 años para estar lista para el corte y producción y que se da de forma silvestre en zonas áridas de Venezuela.
Se trata de un destilado 100% orgánico, sin azúcares añadidas, sin colorantes, sin aromatizantes. Entonces, finalmente lo que se trata es de la transformación de una planta, digamos, llevarla desde su estado primario, pasarla por un proceso de cosecha, de horneado, de fermentación y de destilación.
Uno de los pueblos productores de cocuy es Pecaya, en el estado Falcón. El licor que de aquí sale posee denominación de origen controlado, un certificado de calidad que en Venezuela solo lo tienen dos productos más, el cacao y el ron.
Hablar de sabores venezolanos pasa necesariamente por hablar de cocuy. No todos los restaurantes y los bares lo entienden todavía.
Pero el cocuy está aún lejos de la aceptación de su propia gente. Brebajes caseros, adulterados o sin protocolos sanitarios mezclados con este licor han contribuido durante años a los prejuicios.
Y aunque son muchos los venezolanos que dentro y fuera del país arrugan la cara al escuchar el nombre del cocuy, hay productores locales que intentan dignificar el nombre de este producto e incluso ganan premios internacionales.
Viajamos hasta Falcón, una de las tierras del agave para cocuy. En la finca La Esperanza, estas plantas se pierden en el horizonte.
Toca por lo menos una década, pienso yo, si acaso no una generación completa para poder limpiar por completo el nombre del cocuy.
Es difícil. Si para el ron fue difícil, que era la bebida para el pobre, la mal llamada bebida para pobre, el cocuy era la vida del borracho. Era algo que no era cierto, pero esa fue lo que se creó, lo que se inventaron y lo que la gente pensaba.
Una vez alcanzada la calidad de la bebida, el trabajo por delante está enfocado en limpiar y dignificar la reputación de este licor.
Y la manera en que buscamos dignificarla fue participando en Nueva York en un concurso de bebidas destiladas, bebidas espirituosas, para medirnos con los grandes de la industria y entender si nosotros cumplíamos con esos estándares internacionales de calidad. Y bueno, obtuvimos 3 medallas de 3 productos, más la medalla de destilería del año en Venezuela, y pudimos reivindicar el cocuy.
Pero además de los prejuicios, la producción también enfrenta retos en el proceso.
A veces la gente dice, mira, pero ¿cómo puede ser más caro que un ron? Y tú, la respuesta que haces de una forma muy simple es, bueno, porque un cultivo de caña tarda entre 3 y 6 meses en estar listo para la producción de ron y un agave tarda entre 7 y 10 años para estar listo. Entonces ya por ahí vas viendo la diferencia, todo el trabajo que toma, ¿no? Además, como en todas partes del mundo, los productos de producción artesanal tienen un costo mayor a los productos de carácter industrial.
Nicole Colster, Voz América, Venezuela.
Hasta aquí Visión 360. Gracias por acompañarnos. Como siempre, puede encontrar estas y otras historias en www.vozdeamerica.com y en nuestras redes sociales @Voz de América. Les informó Belén Mora. Hasta la próxima.